Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. A esta hora está previsto que se vote en el Senado una moción presentada por el PSOE para condenar el genocidio de Israel en Gaza, una iniciativa con la que los socialistas buscan que el Partido Popular se posicione en un asunto que genera muchos debates internos en el partido, sobre todo a la hora de utilizar ese término, el de genocidio. Todo apunta a que el PP se va a abstener. Sara Selva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quiere el PSOE retratar al PP?
Señorías, no venimos a plantearles con esta moción una cuestión semántica, sino de humanidad con las víctimas.
Y obligarle a fijar posición.
Nosotros vamos a estar con las víctimas. Señoría, ¿ustedes con quién?
Ha defendido Juan Espadas la moción ante la bancada del PP prácticamente vacía, como ha señalado la senadora Carla Antonelli.
La bancada hoy del Partido Popular es el retrato de su falta de ética, de principios y de vergüenza.
El texto habla de genocidio, una palabra que Génova se niega a pronunciar y muestra su apoyo a las medidas del gobierno, así que es improbable que el PP la apoye.
Mostramos nuestra condena sin paliativos a una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI.
La senadora Pilar Rojo ha mostrado su condena, pero insiste en que lo que quiere el PSOE es tapar los casos de corrupción.
El Ministerio de Trabajo pide a los expertos que le hagan llegar dos propuestas de subida del salario mínimo, una contemplando que se tenga que tributar, abriendo, por tanto, la puerta a que los trabajadores que lo cobren tengan que pagar por el IRPF, y otra sin tributar, que era la opción que defendía Trabajo inicialmente. Estefanía Salvatierra.
Yolanda Díaz quiere marcar el paso y evitar las tensiones que se generan entre Trabajo y Hacienda todos los años sobre si el salario mínimo debe tributar o no. El requisito es uno, que el dinero que llega al bolsillo de quienes cobran el SMI sea el 60% del salario medio. Yolanda Díaz.
Lo que le quiero decir a los trabajadores y trabajadoras españolas es que vamos a cumplir con el 60% del salario medio, por tanto, exento de tributación o tributando. Nunca he invadido una competencia de otro ministerio. Aquí lo dejo.
Una vez que el grupo que asesora al ministerio en esta materia tenga las dos cifras, la propuesta se negociará con los agentes sociales antes de llegar al Consejo de Ministros. En este momento el salario mínimo es de 1.184 euros al mes.
Gracias, Estefanía. En Grecia. Miles de personas han paralizado hoy las grandes ciudades del país en una huelga general como protesta en contra de la ampliación de la jornada laboral. El gobierno del país ha presentado un proyecto de ley que contempla ampliar la jornada laboral a 13 horas frente a las 8 actuales. Tarde de sol y tiempo caluroso en el conjunto del país. Todavía tendremos algunos chubascos en algunas zonas del Mediterráneo, como en la isla de Mallorca, al sur de Alicante o en Murcia. Serán chubascos ya muy locales, todavía intensos pero poco persistentes, máximas en general de 25 a 30 grados con sensación de bochorno. Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Madrid.
El alcalde de Madrid asegura que no comparte el discurso completo de Vox con respecto a la propuesta que ayer salió adelante con el voto del PP para informar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo de un síndrome postaborto que sin base científica incluye patologías como la anorexia o la depresión. Almeida se escuda en la información necesaria habitual de cualquier intervención médica.
Partido Popular no se identifica ayer con discurso o parte del discurso de Vox y lo que dijo la concejala. Ahora lo que sí entendemos es que dar información a las mujeres sobre las consecuencias que se pueden derivar de una intervención quirúrgica, y en este caso es el aborto, quien tiene un problema es quien no quiere dar esa información, no quien la quiere dar.
Y los sindicatos han registrado hoy nuevas movilizaciones por Gaza para el próximo 15 de octubre en los centros de trabajo. Se suman así a los paros del sector de la educación previstos también para este viernes, llamando a la participación de los trabajadores contra el genocidio por parte de Israel. Escuchamos a Susana Huertas de UGT y a Paloma López de Comisiones Obreras.
Y lo que le pedimos a la gente es que se realicen, los delegados y delegadas, los trabajadores y trabajadoras, que se realicen asambleas en su centro de trabajo para mostrar la repulsa de cómo unos intereses políticos y unos intereses económicos están haciendo que fallezca gente, ciudadanía y trabajadores y trabajadoras de la zona de Gaza y también, evidentemente, todo lo que ha ocurrido en Israel.
El día 15 de octubre vamos a tener toda una jornada de movilizaciones de los trabajadores y de las trabajadoras para exigir el final del genocidio con Gaza. Que mostréis vuestra solidaridad, que mostréis vuestra humanidad y que digamos alto y claro que hay que terminar con el genocidio en Gaza.
Además, a esta hora la circulación de la línea 9 de metro está interrumpida entre Príncipe de Vergara y Concha Espina por la incidencia de un tren. Suben las temperaturas esta tarde que superarán los 25 grados. Ahora mismo tenemos 26 en el centro de la capital.
De momento es todo. Empieza La Ventana con Francino y todo su equipo. Más información en una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Soy Sonsoles Onega y si quieres energía para afrontar tus retos, te recomiendo tomar Revital. Revital recupera tu energía para que puedas con todo. Revital.
Historias que inspiran, proyectos que transforman. Las becas Leonardo de apoyo a investigadores y creadores culturales presentan a algunos de sus ganadores en La Ventana. El 2 de octubre a las 4, descubre con la Fundación BBVA los proyectos que están dando forma al futuro de la ciencia, la tecnología y la cultura. Cadena Ser, el poder de la conversación.
Vivimos rodeados de información. Más titulares que nunca, más medios.
Y esto ha llevado a un
grado de incertidumbre. Más tertulias. Y sin embargo, más incertidumbre. Por eso, más que nunca,
el precio que pagamos todos por la estrategia partidista de algunos es demasiado caro.
Necesitamos voces auténticas, claras.
Lo que no se cuenta no existe, lo que no se muestra no pasa. Por eso, hoy estamos aquí, ante el silencio del mundo, ante la inacción mundial.
Y valientes. Hoy por hoy, con Ángels Barceló. Cadena Ser. El poder de la conversación.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Hola, buenas tardes. Ojalá llueva café, o no. Igual no hace falta porque creo que en España ya somos muy cafeteros, al menos a tenor de lo que dicen las cifras. Consumimos 67 millones de tazas cada año. Esos son más de 560 por habitante y año, que dan más o menos un promedio de taza y media al día. Y una producción, por cierto, de casi 220.000 toneladas. ¿Por qué digo todo esto? Os estaréis preguntando. Isaías, Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Radio Mallorca, Matías Vallés, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Porque hoy se celebra el Día Mundial del Café. Esta es una idea que puso en marcha hace una década la Organización Internacional del Café para darle visibilidad, que ya la tiene, para apostar por un cultivo más sostenible, para poner el foco en las condiciones de los productores. Y yo aprovecho ya para preguntar, ya que estamos, si sois muy cafeteros, poco cafeteros o nada cafeteros. Yo acabo de tomarme el cuarto café del día, o sea que estoy un poquito por encima.
Además, solo lo tomas tú.
Sí, claro.
Pues me acabas de subir a mí el tercero o cuarto también. Sí,
pues entonces estamos por encima del promedio.
Estamos por encima del promedio. Por eso sale. Yo la cifra que has dado al principio, 67 millones
de
al
tazas.
Año, no. Cada día, ¿no?
No, al año.
Al año, no, día. Al año no, me parece muy poco.
Diarias,
poco.
Diarias.
Pues diarias.
Claro, sí. A la UBI vas.
Coño, pero... Pues no, sí, horroroso ya.
Es que lo mío 67 al año me parecía muy
nada,
poco. Sería
es verdad,
una tacita
es verdad,
y pico por habitante.
60 años, eso, cada día. ¿Y tú, Marta?
Yo...
¿Cómo contribuyes al promedio general?
Dos, con leche.
Dos con leche.
Sí.
¿Y Isaías también con leche? Yo, o no.
Yo lo que haya, con leche, con hielo, depende un poco ahora ya que estamos saliendo del verano.
¿Y tú, Matías?
Bueno, yo aquí soy el cafetero profesional. Una vez quiero que se me reconozca en el programa. Y entonces voy a la mitad de vosotros, llevo dos cafés. Yo siempre comento, leí una vez un reportaje de la revista Time, cuando era una revista acreditada, que decía, si quieres ser más inteligente, tómate cuatro cafés al día. Y entonces esto lo he seguido a rajatabla.
Bueno.
No he mejorado mucho mis expectativas, pero...
Sí, no, se nota un montón, Matías, vamos.
Bueno, con esto que comenta Matías, llegamos a la pregunta del millón, como en tantas otras cosas relacionadas con los alimentos y la salud. A ver, ¿el café es bueno o es malo? Responde la nutricionista Mapi Herrero.
en realidad en sí mismo no es ni bueno ni malo. Sí que tiene propiedades antioxidantes, porque tiene compuestos que protegen al cuerpo del daño celular. Y además es un estimulante gracias a la cafeína, que nos ayuda a mejorar la concentración, el estado de ánimo y el rendimiento físico, porque reduce la fatiga. El problema viene cuando abusamos. Demasiado café sí que puede provocar nerviosismo, insomnio, taquicardia, y luego que no todos lo toleramos igual. Entonces, por ejemplo, durante el embarazo, durante la lactancia, para algunas personas que padecen ansiedad o insomnio, sobre todo en niños y adolescentes, que estaría desaconsejado, y en algunas enfermedades, el consumo de cafeína puede que no, que esté contraindicado. La clave está en el número de tazas. Parece que está bastante aceptado que hasta 3 cafés al día, bueno, en general no darían problemas y nos aportarían los beneficios que hemos mencionado.
Bueno, 3-4 no está mal.
No, 4 no, ha dicho 3.
Ha trasladado el asunto del café a la cafeína, a la sustancia. Yo aquí tengo que decir una cosa, lo malo de las drogas, y digo drogas en un sentido como incluiríamos a los fármacos y también por supuesto a la cafeína, es que funcionan. Es decir, por ejemplo, mis lamentables prestaciones en el gimnasio suben hasta un 70% con cafeína.
¿Sí?
Sí, esto es una experiencia personal. Siempre, por supuesto, sigue siendo mediocre. Pero
esto
bueno,
es doping.
Exactamente. Es que es lo doping. Malo del dopaje y todas estas cosas. ¿Por qué se prohíbe el dopaje? Pues porque funciona, porque mejora las marcas. Hay sustancias nuestro cuerpo.
Has abierto un debate ahí. El café no lo podemos considerar, ¿no?
Yo de todas maneras sí que noto esa sensación con el primer café del día.
¿Sí?
O sea, yo no soy persona hasta que no me tomo el primer café.
Es una frase.
Sí, es así.
Sí.
A mí me estimula y me pone en actividad. Y después ya hay otros que un poco son la costumbre, es decir, yo tengo que rematar una comida con un café, la cena ya no por precaución.
Yo no,
¿no?
Yo después de comer...
Aquí, no el comienzo del programa, pues sí, es tradición ya tomar un café.
Hay una cosa, Carles, cafeína es dopaje, ¿eh?
Es
dopaje a partir de una proporción y todo
es
esto,
verdad.
Porque, quiero decir, por lo cual influye positivamente en todas estas circunstancias, la cosa es controlarlo.
Yo estoy acordándome que hubo una época de mi vida que entonces jugaba al fútbol en plan serio, digamos, y trabajaba ya en la radio... Y tomaba del orden de 10-12 cafés al día.
Toma ya.
¿Qué dices?
Sí, pues me acuerdo que teníamos una máquina ahí en Radio Popular y estábamos todo el día. Además, cafés algunas veces adornados.
Adornados, sí.
Sí, quiero decir.
Sí, ya te hemos entendido.
Carajillo.
Pero sí. La cosa es, ¿vale? O sea, ¿todos los cafés son iguales? No. ¿Todos los cafés tienen la misma cafeína?
No.
Pues no lo sé.
De hecho, hay un porcentaje en esta lista de cifras que comentaba. Creo que 1 de cada 4 o 1 de cada 5 cafés que se toman en el hogar ya son en cápsulas. Que eso a mí... Pero bueno, en fin, no es lo que...
Pero sí que es verdad que cada vez se está como abriendo más el universo del café, cada vez es más la gente que hace el ritual incluso de molerlo en casa. Sí.
Yo no.
¿Habéis hecho alguna vez una cata de cafés?
No.
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 Aquí entra la cosa de vinos, aceites y ahora cafés, ¿no? También,
sí, yo no soy un gourmet todo del café, pero sí que sé cuando el café es malo. Ya entre los buenos, pues bien.
Y luego
hay
está
mejores o peores, pero el malo, malo.
Y luego está el tema económico del café. El sector del café en España mueve más de 12.000 millones de euros al año. Eso sí que es al año. Santiago Groño Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Por alusiones, saludamos a nuestro economista de cabecera. ¿Tú café sí o no, por cierto?
Yo el café soy de los... perdón. Poquísimos, no me gusta el café.
Bueno.
Yo tomo té. El café es que nunca me ha gustado. No es aquello de que dejara de gustarme. Es que no me ha gustado nunca.
El té también tiene teína, que todo lo que acaba en ina.
Sí, bueno.
Oye, pero...
Además, es una sustancia idéntica a la cafeína. Indistinguible. En teoría no debería ser lo mismo. Para mí no es lo mismo. El té no me afecta en absoluto y el café, por supuesto, sí.
Pero qué pastizal, ¿no, Santiago? Más de 12.000 millones de euros al año que mueve el sector en España.
Sí. Bueno, a ver. Lo que pasa es que esto... Hay que matizarlo, o sea, porque España importa café,
sí,
pero también exporta. Es curioso, o sea, España fundamentalmente importa café de Vietnam y de Brasil.
Anda.
Y exporta café fundamentalmente a Portugal. ¿Por qué? Bueno, porque España lo importa en verde, en materia prima, lo elabora y luego lo exporta. Lo cual eso está bien porque evidentemente lo exporta con un valor añadido, evidentemente.
Muy bien. Bueno, venga, aparcamos el café, y nos vamos con el problema nuestro de todos los días, si hablamos de economía, y no solo de economía, que es el problema de la vivienda. Esta mañana, hoy por hoy, han hecho uno de los ejercicios de esos que hace la radio de vez en cuando, tan sanos, que consiste en abrir los teléfonos para que la gente te cuente su vida, ¿no? Y han estado una hora escuchando llamadas, experiencias, vivencias, problemas con esto del acceso a la vivienda. Se han dicho muchas cosas. Mira, por ejemplo, testimonios como el de Adrián, que dice que no encuentra en Madrid piso razonable, no me extraña, o Laura, que ha explicado cómo tiene que lidiar con una casera absolutamente inaccesible.
Nuestro contrato está en prórroga, el contrato de mi pareja y mío en alquiler está en prórroga. Nos hemos abierto a buscar una vivienda para comprar y lo que hemos encontrado ha sido realmente descorazonador. Tenemos un presupuesto muy, muy ajustado, pero es que incluso bajándote de, o sea, viviendas que piden, por el que piden un cuarto de millón de euros, 250.000, son viviendas pues, en la zona de la Sierra de Madrid que necesitan una reforma muy bestia. Personas como yo y como mi pareja, que tenemos pues, 31 y 33 años, es que no podemos hacernos cargo de esos costes y nuestras familias tampoco nos pueden ayudar porque no están en esa situación, ¿no?
Bueno, pues a nosotras en plenas navidades ni siquiera se esperaron a que terminase, nos las amargaron porque nos echaron del piso con un mail automático de inmobiliaria. Ni siquiera se puso el casero en contacto con nosotros. Y en nuestro piso nuevo, de hecho, con la misma inmobiliaria, tenemos contratado una cláusula de contrato que nos prohíbe intentar ponernos en contacto con nuestra nueva casera. Pues tenemos como un protocolo firmado, estipulado por la inmobiliaria, que tenemos que mandarle un mail y ellos cuando pueden pues nos contestan el mail o el teléfono, porque obviamente es con horario de oficina. O sea, la casera es como un ente imperturbable que no tenemos prohibido y firmado ponernos en contacto con ella o intentar buscarla en redes o algo así, o sea, prohibido en una parte del contrato.
Bueno, es la historia interminable de la vivienda. Por cierto, que esta mañana han hablado de algo que tratamos hace un par de años aquí en Hoy por Hoy, cuando era todavía un proyecto incipiente, que es eso de vender habitaciones, que ya se está haciendo en Barcelona, sí, sí. Por ejemplo, entre 50 y 90.000 euros la habitación, una cosa absolutamente legal, que consiste en compartir la propiedad de un piso, pero que hay gente incluso que está comprando estas habitaciones para hacer negocio. Para después, con el alquiler, pues sí, claro. Engordar el bolsillo en la medida que pueda. Y esto conecta, Santiago, con que los hogares, digamos, más ricos, los de más alto standing, multiplican desde hace unos meses la compra de vivienda como inversión, precisamente por la alta rentabilidad que les ofrece el alquiler. O sea que esto no para, esto sigue creciendo y rodando y rodando.
Sí, hay una fecha en España que es crucial que marca un antes y un después en la evolución del precio de la vivienda. Ese año es 1985 y me estoy refiriendo a la ley Boyer. Es decir, si analizamos la evolución del precio de la vivienda, estoy hablando de venta ahora, ¿eh?
Sí.
Si analizamos el precio de la vivienda anteriormente a 1985, la evolución es muy, muy estable, sube evidentemente, pero de una forma muy suave, va subiendo. A partir del año 85, el precio de la vivienda claramente empieza a subir. Empieza a subir muchísimo a partir de 1995, durante la burbuja, no digamos, del 2002, 3, 4, 5, 6, 7, hay una caída en el 2008 y a partir del 2013 se dispara. Por estos datos son públicos, ¿eh? O sea, esto se puede ver analizando el precio de la evolución de la vivienda. Bien, en el 2013, y esto, personas que me lo preguntaron, yo se lo sugerí, se lo aconsejé. En el 2013, quien comprara 4, 5, 6, 7 pisos está haciendo su agosto.
Ya.
O sea, yo lo que siento es haber tenido 25 o 30 millones de euros para invertir en pisos y apartamentos.
Sí,
o sea,
pero
porque realmente, o sea, desde el 2013, en términos reales además, uh-huh. Es decir, ya quitando la inflación, el precio se ha disparado.
Sí, pero estas personas tienen todo el derecho a haberse enriquecido, claro, a haberse aprovechado el mercado, pero nadie. Hay un texto que dice que todos
el
los
problema
españoles
no está ahí, exacto,
tienen
exacto.
Derecho al disfrute eso. De una vivienda digna y adecuada. Y
claro que sí, Matías.
Sí, pero
claro
lo que hemos visto en los testimonios que hemos escuchado ahora mismo son que el español medio ha sido expulsado del mercado de la vivienda. Es decir, para él no existe la vivienda. Incluso había hasta el hombre, el chico, el treintañero que ha intervenido, que dice uh-huh. El banco de papá y mamá, ¿no? Ni nuestro padre y nuestra madre, el famoso banco, ya nos sirve para utilizar. Claro,
Matías, pero es que el problema, o sea, la culpa la tienen todos los gobiernos que ha tenido España desde el año 1950, porque no han hecho vivienda pública en alquiler social. pero... con un siglo de protección. O sea, este es el problema. Entonces, como España no ha abandonado o ha puesto en el mercado vivienda social que sí construyó, pues ahora esta vivienda ha tenido usos turísticos, usos temporales, uso para estudiantes, uso especulativo. Entonces, claro, el español, en España se está incumpliendo ese artículo de la Constitución. Pero yo insisto, o sea, y esto lo defiendo delante de quien queráis. O sea, insisto, todos los gobiernos que ha tenido España desde el año 1950 hasta la actualidad, que digo 1950 porque es cuando empezaron a construirse viviendas de protección social, esto se ha abandonado completamente.
Pero más allá de este abandono y de la falta de vivienda social, estamos como estamos, Santiago. Entonces, por empezar por algún sitio, por ejemplo, ¿no se podría limitar el número de viviendas por propietario? O sea, ¿no puedes comprar más de 10 viviendas o de 5 viviendas? No lo sé, eso es tan descabellado.
Bueno, Marta, para bien o para mal, estamos en el sistema capitalista.
Sí, sí.
Entonces, el sistema capitalista...
Pero que no funciona.
Bueno, bien, entonces bueno, que haya un gobierno...
Funciona
que
para los que ganan.
Bueno, claro.
Pero funciona para los que pierden.
Entonces, que un gobierno regule esto, yo personalmente dudo, que la Unión Europea permitiera a un gobierno español, el color me da igual, regular el número de viviendas que puede comprar una persona.
Pero yo le daría
además,
la vuelta...
además, Marta, perdona, una cosa, Marta, regular el número de viviendas a propietarios individuales, a fondos de inversión también.
Hombre, claro.
Sí, claro.
Pero
quiero decir que es que construir vivienda pública también es intervenir en el mercado libre. Entonces,
no, si... pero eso está permitido, ya, no, Isaías.
Está permitido está porque permitido. Un día se permitió, pero ¿por qué no podemos ahora mismo permitir otras cosas que regulen un poco este... No esta libertad de mercado, sino esta libertad de mercado salvaje, porque tú, los datos que nos has dado, cuando ha habido años en los que la vivienda ha crecido, pero ha crecido normalmente, digamos, ¿no?, conforme a una cierta lógica, también había mercado libre. Luego, luego si de repente el mercado se desboca, alguien tendrá que ponerle el bozal.
Y otra cosa, cuando había este mercado libre, Isaías, y estalló el mercado libre con la burbuja inmobiliaria, todos los que tenían vivienda y no tenían vivienda tienen que pagar. Es decir, hemos pagado idénticamente. Pero hay una cosa, le daría en la vuelta al argumento que decía Marta, y es, en vez de limitar la propiedad, garantizar el acceso, es decir, todo español en condiciones, como los que han salido esta mañana a radio, han de tener un derecho, cosa que hay países que lo tienen. Y luego hay otro conflicto que te quería plantear, Santiago. Si decimos que una persona tiene dos viviendas, conozco una persona que tiene dos viviendas, ¿qué tiene? ¿Más de 65 años o menos de 35? Y por supuesto tiene más de 65 en el 99% de los casos. ¿Va a estallar ahí un conflicto generacional entre los babies y los boomers?
No, al menos intentemos no alimentarlo. No sé quién escribía el otro día en La Vanguardia o en El País un repaso cronológico de cómo ha sido, cómo somos afectados, la vida de los boomers y las crisis económicas, de vivienda, de empleo y de todo que esta generación ha soportado durante toda su vida. Hostia, es que parece que ahora de repente los boomers han tenido una vida de puta madre, sin ningún tipo de problema, y no es verdad. Y no es verdad.
Lo que es absurdo es echar cuentas entre generaciones.
Ha habido niveles de paro del 26% en España durante esta generación. Y también las cosas son como son ahora.
La diferencia generacional
No desviemos la responsabilidad a una generación.
No, por supuesto.
La culpa de que estemos como estemos es otra.
No, pero Matías planteaba una cosa interesante. Es decir, aquí, y de esto se ha hablado, se ha hablado en varios foros de esto. Claro, estos boomers tienen una o dos o X viviendas. Uh-huh. Entonces, estos boomers se van a morir. Bueno, estos y estas, se van a morir.
Claro.
Entonces, habrá alguien que va a heredar estas viviendas. Habrá alguien que va a heredar estas viviendas.
Sí, sí, claro.
Entonces,
claro.
Ya se ha calculado, se ha estimado que hay una generación, básicamente los millennials y los zetas, los últimos millennials y los zetas, que se van a encontrar con una riqueza, y le pongo comillas porque vivienda habitual es riqueza por un convencionalismo, que puede que tenga un impacto en el precio de la vivienda.
Ya.
Los años que vienen yo creo que van a ser bastante complicados en el tema de la vivienda.
Sí, sí. Bueno, a ver, abarquemos la vivienda. Primero el café, luego la vivienda. Ahí, hablando de regular, Este miércoles, hoy 1 de octubre, cambian las reglas del juego para los influencers y su forma de hacer contenido en redes sociales. A partir de hoy, todo lo que publiquen, no una parte, no, todo lo que publiquen, que esté relacionado con una marca, aunque sea de forma indirecta, medio disimulado, tendrá que aparecer marcado como publicidad. Y si no, Lidia Ramón, buenas tardes.
Pues si no,
y si no, pam.
Pues multa, si no, bueno. Multa. Así se va a recoger en el, bueno, se recoge ya en el código de conducta de publicidad para los influencers, que lo que quieren al final es combatir la publicidad engañosa y garantizar la transparencia en redes sociales, ¿vale? Ahora mismo, para que nos hagamos una idea, en España hay más de 14.000 personas que se dedican de forma profesional a ser influencers. Uh-huh. Y más de 1.000 tienen 1 millón de seguidores. O sea que imaginaos, sí, sí, el impacto que tiene el contenido que ellos publican. Pues la cosa cambia desde hoy, ya no tienen escapatoria, y ahora, hasta ahora, se marcaban como publicidad solo los contenidos por los que había una compensación económica. Es decir, una marca nos contrataba para promocionar una colonia, entonces ahí ese post o ese vídeo que subiéramos sí que se tenía que marcar como publicidad, uh-huh, pero ahora todo lo demás también lo va a llevar. Es decir, para que nos hagamos una idea, los influencers reciben muchísimas cosas. Una marca sabe que tienes repercusión y te manda, pues mira, prueba esta crema, y tú la enseñas y dices, oye, me ha llegado esto, lo estoy probando. Eso lo marcaban como un gift, un regalo. O te decían, mira, vienes a este restaurante a comer, yo te invito, y lo marcaban como colaboración. Pues a partir de hoy, todo eso, uh-huh, se marca como publicidad. Si no, se exponen a multas. Y lo explicaba, por ejemplo, así la creadora de contenido, Carla Vera, en su cuenta de TikTok.
A partir de ahora, o sea, por lo sano, todo va a ser public. Es decir, a mí me envían un paquete, pues, de la señora Huda Beauty, en el que no me están pagando. Es un regalo que tiene la marca conmigo, en el que yo no tengo ninguna obligación de subirlo si no quiero. O sea, muchas veces es que es así. Pero a partir de ahora, si a mí me regalan algo y a mí me gusta y yo quiero hacerte, pues, sin dinero de por medio, una review honesta de lo que me ha parecido, tengo que ponerte que es publi. O sea, tengo que ponerte que es publi. Es que ya no solo con paquetes como tal de productos, sino con experiencias.
Con experiencias. Claro. Está preguntando Santiago, me está preguntando por canal interno, pero ya lo digo yo en la antena. Bueno, ¿y esto cómo se va a controlar? Claro.
Claro, o sea,
¿Quién va a estar al corriente esto de esto?
Esto se puede denunciar, y eso toda la gente que lo vea, y porque para que os hagáis una idea, ahora tiene que aparecer de forma clara. O sea,
pero son los usuarios los que tienen que denunciar.
Claro, y las propias marcas están obligadas por los contratos a ver que los contenidos que ellos aprueban, porque cuando tú tienes una campaña con un influencer, tienes un briefing, y está todo por contrato, y ellos tienen que aprobar ese post ya que tú vas a publicar. Entonces ya no es que solo la palabra publi aparezca en la descripción de ese vídeo, de esa foto, que además tiene que aparecer al principio, porque antes tú podías poner un texto súper largo hablando de un producto y que la publi fuera lo último que se viera. Ahora tiene que ir en grande, delante al principio del texto, y en esa foto o en ese vídeo tiene que aparecer de forma visible.
Pero no habrá un ejército de controladores oficiales,
no,
digamos.
No, de momento no, pero...
vale. Bueno, pues ya veremos. ¿Y si se salta la normativa?
Pues si se salta la normativa, hay distintas multas, hay leves, hasta 100.000 euros. Ahí entraría, por ejemplo, alguien igual en estos primeros días que se le cuele, que no ponga bien el término, porque, por ejemplo, ya no pueden poner ad, que es publicidad en inglés, uh-huh, lo tienen que poner en el idioma de sus seguidores, en castellano, en este caso, lo que nos afecta. Hasta 750.000 euros, cuando lo hacen de forma deliberada, bueno, porque hay una prestación económica y se está ocultando. Y luego ya hablamos de millones en los casos más graves, que están promocionando, por ejemplo, productos prohibidos, como, por ejemplo, tabaco, alcohol o cosas que puedan dañar a los menores.
No le veo la cara a Santiago, pero...
Me ha gustado la frase esa de leves hasta 100.000 euros. Y yo creo que a mucha gente no
le claro, pero hablamos de leves porque imaginaos lo que un influencer puede ganar por una campaña. Es que una campaña pueden ser más de 100.000 euros, una campaña anual.
No le veo la cara a Santiago, pero estoy olfateando su escepticismo con la aplicación práctica de esto. ¿Sí o no, Santiago?
A ver, muchísima. Pero por una razón muy simple, porque hay youtubers, hay influencers... Que tienen ámbito europeo o incluso mundial, Sudamérica, Europa, Asia, españoles o radicados en España. Entonces, ¿cómo se puede controlar, por ejemplo, que un influencer tenga a su lado una lata de un refresco y se vea la marca? Eso, ¿cómo se va a controlar eso? Bueno, pues yo tomo esto como puedo tomar otra cosa. Es decir, yo le veo que es realmente muy complejo, a no ser que alguien salga en la pantalla diciendo, y esta colonia y la señal y tal, es fantástica, porque yo lo veo muy complicado.
De momento se intenta evitar la barra libre.
Hay que tener en cuenta que es algo que lleva pues con nosotros 10, 12 años. Ya. Están empezando a regular y yo creo que conforme pasa el tiempo serán más estrictos, pero ha habido mucho revuelo con esto, porque los influencers creen que al final no pueden hacer tanto contenido orgánico como antes, porque claro, nos vamos a creer que todo lo que nos están enseñando es publicidad.
Más números de economía y no solo de economía. Aeropuertos, 2024, última cifra oficial, recibimos 309 millones de pasajeros y este año AENA espera que lleguemos a los 320 millones, no sé dónde lo van a poner, pero bueno, es esto. En 15, 20 años España será el quinto país, si la cosa sigue así, con mayor tráfico aéreo del mundo. ¿Qué dices? Joder, qué bien. Edu Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Todo eso está muy bien, pero claro, esto necesitará más pilotos. Y ahí es donde chocamos con un problema, ¿no?
Eso es. En España tenemos ahora mismo unas 8.200 licencias de piloto profesional, según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Lo cierto es que cada vez hay más personas que se sacan esa licencia. Estas han aumentado un 79% desde la pandemia, con 984 expedidas solo durante el año pasado. Pero aunque hay más y más pilotos, la demanda, no solo en España, sino también a nivel mundial, es muy elevada. Boeing calcula que de aquí a 2044 vamos a necesitar unos 610.000 pilotos a nivel mundial, cuando actualmente tenemos unos 315.000. Así que prácticamente hay que duplicar esa plantilla. En Europa vamos a necesitar 149.000.
A ver, igual hay personas interesadas. ¿Cómo se puede llegar a pilotar un avión comercial?
Bueno, en este sector hay varias licencias, hay que ir sacando una a una. Primero hay que ir a por la PPL, que es para ser piloto privado, después la CPL, que es para ser piloto comercial, y después la ATPL, que es para ser piloto de línea aérea. Esto te lo exige cada empresa porque tienen un avión diferente. También hay que hacer unas horas de vuelo, van entre 150 y 1.500 horas de vuelo, dependiendo de la licencia que estemos sacando. Las vías para llegar: la más rápida, alistarse en una escuela privada, haciendo un módulo integrado que dura 2 años y salir directamente con la ATPL. Hacer el grado universitario pagando aparte las horas de vuelo. También puedes ir sacando cada licencia poco a poco. Y la última ya es demasiado enrevesada, es pasar por el Ejército del Aire como piloto militar y después convalidar esa formación con una licencia de piloto comercial.
Pregunta del millón, precio, ¿cuánto cuesta esto?
Bueno, esto no es nada accesible, especialmente las dos primeras opciones que hemos visto. Mira, hacer el módulo integrado cuesta unos 99.000 euros en la escuela de Adventia. Si queremos pasar por el grado, solo hay 3 universidades que lo ofrecen en España: la de Salamanca, la Politécnica de Madrid y la Rovira y Virgili de Tarragona. Aquí se produce un cuello de botella, porque aunque entras en la carrera, luego hay que hacer y pagar las horas de vuelo y los simuladores aparte, lo que dispara el coste hasta los 138.000 euros en el grado de la Universidad de Salamanca.
Tú has hablado con estudiantes, ¿no?, que están intentando, que están buscando esta profesión. ¿Qué te dicen? ¿Qué testimonios tienes?
He hablado con Diego y con Vega. Cada uno ha escogido una vía distinta para ser piloto. En el caso de Diego, él va a ir a por cada licencia por separado.
Porque un integrado no me lo podría permitir, ni yo ni mi familia. Así que de manera modular puedo compaginar el trabajo y el estudio. Económicamente me ha supuesto un desembolso de 9.500 euros la primera licencia.
Eso es. Eso sí, la aspiración que tiene es bastante diferente a la de subirse a un avión comercial.
Me gustaría ser piloto de extinción de incendios. Es un trabajo que yo creo que me llenaría, porque al final el verano que hemos tenido, por ejemplo, pues han estado ahí todo el verano dando el callo.
También he hablado con Vega. Ella sí que está en el grado de la Universidad de Salamanca, está en el cuarto curso, y nos cuenta cómo el precio de esta formación termina o echando a la gente o echando a los que se están pensando la carrera.
Y una vez que conocen el coste que les va a conllevar, deciden no empezar esta carrera. A lo mejor se les dificulta más el hecho de sacársela, y por el coste que le está produciendo deciden dejarla.
Y en su caso, Carla, sí que quiere ser un piloto de aviación comercial.
En una aerolínea, pues ya que vivo en España, pero no me importaría como empezar en un país diferente.
Oye, ¿no hay algún tipo de ayuda pública, algún sistema de becas o algo para estudiar de piloto?
Es que eso es precisamente lo que están pidiendo tanto el sindicato de pilotos SEPLA como el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial.
No nos parece justo, nos parece desequilibrado y es un evidente agravio comparativo con otro tipo de profesiones. Es una discriminación que está generando un problema, porque no podemos acceder a que personas que podrían tener una capacidad tremenda de poder ser pilotos, pues no pueden por un tema económico.
Es su secretario Jorge Martínez Gray, que cree que la demanda sí se puede llegar a cubrir, pero sí o sí necesita un estímulo público.
Por eso insistimos en que tenemos que reclamar que cuanto antes existan este tipo de becas, existan ayudas, y exista ayudas incluso a la financiación.
No. Así que, Carlas, España a día de hoy no es país para pilotos.
¿Con qué sueldos, por cierto, estos pilotos? Porque, claro, cuando uno aspira a desempeñar un oficio, también tiene en cuenta la remuneración.
Antes se amortizaba muy pronto la inversión, claro, porque era un oficio muy bien pagado, ¿no? Pero muy bien pagado. Pero ahora no solamente se ha precarizado el volar, sino el hacer volar también un avión. No sé cómo estarán los sueldos ahora.
Bueno, la verdad es que no, ahora mismo no tengo el dato, uh-huh, y tampoco me quiero tirar a la piscina con ello, pero sí que es cierto que siempre se ha dicho que un piloto de aerolínea siempre tiene un buen sueldo, independientemente de que tienen una vida muy ajetreada, muy complicada, ya, están volando de país a país, pero como vemos la inversión inicial es muy elevada. De hecho, Diego nos había comentado por teléfono que en su caso cree que esto es como las lentejas, o las tomas o las, claro, dejas. Es decir, lo tienes que tener muy claro, no puedes venir a probar, como, ajá, con otra carrera. Bueno, voy a estudiar esta carrera a ver si me gusta. En este caso, tienes que tenerlo muy claro, porque la inversión, bueno, además, es inicial, son unos 100.000 euros, por lo tanto, puedes perder ese dinero.
Muy bien, pues hoy la palabra del día en la ventana es piloto.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues es curioso porque hoy hablamos de los pilotos del aire, pero piloto es una palabra que nació en el mar, en la antigua Grecia, que era tierra de filósofos y de navegantes, para ir de una isla a otra. Nos llegó ya evolucionada desde Italia, pero ellos la tomaron del griego pedotes, un término que nombraba a la persona a cargo del timón de un barco, o sea, de un timonel. Cuando llega a nuestro diccionario en 1737, se define con ese exclusivo sentido, el que gobierna a los marineros y dirige la navegación de cualquier nave. Lógicamente, aquel diccionario no podía nombrar a quienes manejan motos o coches, porque no lo sabía, ni referirse a los pilotos de aviación, porque el primer español en serlo, Benito Loigorri, tardaría un siglo y medio en nacer, y un poquito más, en realizar su primer vuelo entre dos barrios de Madrid, de Ciudad Lineal a Carabanchel. Hoy lo podría haber hecho en metro. Hoy, con esa palabra, englobamos todas estas actividades que hemos citado y metafóricamente también nombramos a quien guía cualquier proyecto del tipo que sea. Y junto a los pilotos humanos tenemos los pilotos automáticos y toda una serie de cosas que funcionan como modelo o como prueba, desde pisos piloto a programas piloto de radio, por ejemplo. Y entre los humanos, pues oye, tenemos hombres y mujeres en esta ocupación. Y ahí la lengua anda todavía dudando para nombrar a ellas, porque el femenino pilota está perfectamente construido, pero no está extendido. El diccionario panhispánico de dudas nos dice que no es normal, aunque sea usado alguna vez. La Fundeu, que también está participada por la academia, sin embargo lo bendice. Sí. En vez de ese femenino creado, dice, por analogía a otras profesiones. Sin embargo, la Real Academia, en la nueva gramática de la lengua española, dice que es una palabra común en cuanto al género. Tenemos que decir él o la piloto. Ya. Y de hecho, el femenino pilota no ha encontrado todavía hueco en el diccionario. Así que seremos los hablantes, como pilotos de la lengua que somos, quienes acabemos decidiendo.
Es que además puede llamar a confusión, porque pilota en catalán es pelota.
Claro.
Pelota, ¡hostia, claro, pilotes! ¿Os acordáis? No, pues entonces dice pilotes un poco así.
Y porque también es un tiempo verbal y a veces esa equivocación pues lo evitamos diciendo la piloto, ¿no? Sucede también con el femenino de músico. Música, ¿no? Si una dice yo soy la música o soy una música, pues parece que está hablando poéticamente y está nombrando su oficio.
Por cierto, nuestro piloto económico, que es Santiago Nuño Becerra, me envía un mensaje diciendo que la horquilla de sueldo de los pilotos hoy en España es como bastante amplia. Depende de la experiencia, de las líneas donde vuelen y tal, o de las compañías en las que estén, oscila entre 22.000 euros al año, que dices, bueno, mucho, ¿no? O 200.000. De 20.000 a 200.000 más o menos. ¿Es eso, no, Santiago, lo que me has puesto de datos?
Vale. Los militares son menos, ¿eh? O sea, ahora un teniente está entre 2.300 y un capitán en 2.700 mensuales.
Muy bien. Bueno, muy bien o muy mal, pero es lo que hay. Santiago, la próxima semana seguimos haciendo números.
Muy
Cuídate
bien.
Mucho. Adiós.
Gracias igualmente a todos. Hasta luego.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra. ¿Lo escuchas?
es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 30% de descuento, solo el 1 de octubre, en todos los chocolates y chocolatinas. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, este año no te quedes sin viajar. Reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Bebidas incluidas y transporte hasta el puerto. Navegarás por Francia e Italia con la comodidad de salir de Barcelona desde solo 493 euros. Consulta condiciones.
¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA, el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década?
Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única. Y con la nueva oferta es aún mejor. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Evolución de la cotización de Banco Sabadell entre el 29 de abril de 2015 y el 19 de septiembre de 2025. Fuente: Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
La Ventana, con Carlas Francino.
Pues aquí seguimos asomados a la ventana, el equipo médico habitual, Marta Delvado, Isaías Lafuente y un servidor. Hoy tomamos café con Matías Vallés en los estudios de Radio Mallorca y a partir de este momento incorporamos a Toni Martínez, que está en Radio Barcelona.
Hola.
Y,
hola,
en,
hola.
Y en Radio Madrid, Emma Vallespinós y Rafa Panadero, hola. Porque ellos tres participaron ayer en la elección de la primera audiobiografía ganadora de esta temporada.
Así es.
Una audiobiografía con protagonista femenina y con una palabra que yo creo que puede convertirse directamente en su alias, en tal, es la señora Casi. Hemos encontrado incluso una canción que habla de esto.
Casi es la mitad que por los pelos. Casi es la distancia entre mis dedos y tu piel. Casi para mí es el verbo ser. Casi llegó pero se hizo tarde. Casi lo derribo pero fui yo quien caí. Casi lo adivinas, es por ti. Casi me hago rico pero el banco dijo no. Casi resucito pero me faltó tu amor. Casi te lo digo, casi grito. Casi me faltó poquito. Pero en casi se quedó.
Poco se imaginaba Melendi cuando escribió esta canción que un día serviría como banda sonora para contar una vida en menos de 30 segundos.
Casi no nazco, nació mi melliza, tocó cambio de comadronas y ahí olvidaron a mi madre. Casi no voy a la universidad. Ay, hija, eso no es para nosotros. Por ayudar a mis padres casi termino la carrera, me quedé en tercero. Casi no me caso, 15 días antes quise anular la boda, cometí el error de no hacerlo. Siempre quise vivir en el extranjero y casi no lo consigo, pero a los 48 emigré. Casi me establezco en Edimburgo, pero a los 53 tuve que volver. A los 59 he sido despedida. Estoy esperando los casis que me aguardan.
En los estudios de SER Guadalajara, Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola,
y felicidades.
Ana. Muchas gracias.
¿Ya sabes dónde pondrás la radio que has ganado?
Sí, sí, se lo decía esta mañana a tu compañera en la cocina.
¿En la cocina?
En la cocina.
Oye,
para los peores momentos.
Bueno,
porque me gusta comer mucho, pero no cocinar.
Peores y para los mejores también, ¿no? La radio sirve para todo.
No, porque me gusta comer, pero no cocinar. Ah. Y gracias a vosotros, que además lo hacéis muy bonito, me habéis dejado alucinada con lo de la canción y la introducción. Muchísimas gracias.
Oye, ¿cómo, por curiosidad, cuando lanzamos la convocatoria de empezar temporada, ¿cómo se te ocurre participar? Ya sé que estamos en un momento donde a través de redes sociales, básicamente, el mundo es un escaparate global. Pero ¿cómo se te ocurre participar en algo así tan casi tradicional como la radio?
Lo que a mí no me gusta es ser escaparate ni figurar en ningún sitio, que si lo sé, casi no participo. No, pues fue un poco por ti y por las circunstancias que comentabais esos días y porque soy rebelde. Y entonces parece que estamos dirigidos y en manos de gente que ahora es multimillonaria, o como Elon Musk, como Trump, que además no tienen, lo único que tienen ellos es lo que yo no tengo. Tengo dinero, pero no tienen empatía, no tienen principios, no tienen cultura, no tienen nada. Entonces fue un poco decir, perdona, los demás, el 90% de la población, estamos aquí y gracias a nosotros podéis vosotros haceros millonarios y no nos lo agradecéis, nos machacáis. Y entonces nuestras vidas importan y nuestras vidas no llegaremos a ser, pues eso, millonarios como uh-huh. ellos, pero hemos luchado, hemos... he hecho todo lo posible por aprender, por compartir, por dar gracias y por eso, fue un acto de rebeldía.
Oye, es verdad que, perdona Matías, ¿es verdad que de pequeña querías ser juez? ¿Jueza?
Sí, sí, estudié hasta tercero de derecho, esa era mi vocación.
Ya.
Ya imagino tus sentencias. Casi que te voy a condenar.
Elías, quería manifestar.
Matías. Isaías. Estamos llenos de profetas. Todos son profetas.
A mi mejor amiga, que se llama Alejandra, yo la llamo Ángela, y a Isaías, perdona.
Nada.
Quería manifestarte mi más sincero respeto y admiración por el sincero respeto y admiración que tú muestras a Clara Campoamor.
Ah, pues muchas gracias.
Bien.
Casi me haces llorar.
Que ya está en el Congreso.
Ya está en el Congreso.
Rodeada de algunos... conferencia que dio en el Palacio del Infantado hace un par de años.
Sí, maravilloso. Sí.
Oye, Ana, tú has sido la ganadora del primer mes de audiobiografías aquí en La Ventana. Jo, pero ayer, como fuimos improvisando, básicamente por culpa de Tony Martínez, ¿eh? Como fuimos improvisando normas y diciendo, pues tal, no sé qué, la aplica, votamos, sí, interna, por aquí, por allá. Y el segundo, y así relato, la segunda autobiografía que quedó clasificada, joder, era tan curiosa y tan buena que hemos dicho, pues también que se asome un ratito, Gerardo, ¿no? Venga.
Siempre pensé que nunca llegaría a nada en la vida, pero he aprendido que la vida siempre tiene la extraña capacidad de sorprenderte. Académicamente conseguí mi licenciatura, hice un máster en neuropsicología, he trabajado en todos los ámbitos, he tenido empresas, consultas propias, he vivido de la música y lo he perdido todo alguna que otra vez. Soy romántico y optimista. Me he casado 3 veces y soy feliz. También rescaté a mi padre de un secuestro a punta de pistola de un maletero y el 29 de octubre salí a nado de mi coche en la A7. Y la vida volvió a sorprenderme el día 2 de noviembre cuando gané el premio más grande en un programa presentado por el gran Manel Fuentes.
No se pueden contar más cosas en 30 segundos. En Radio Valencia, Gerardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, oye, por favor, saludaros. Me imagino que nos conocéis, Ana y Gerardo.
Hola, Ana.
Bueno, tengo el gusto. Hola.
Enhorabuena y felicidades.
Yo quería conocer vuestra opinión de las audiobiografías de uno y de otro. Ana, ¿qué te parece lo de Gerardo, de verdad, sinceramente?
Pues el argumento de una serie. De acción.
Pero varias a temporadas.
Veces, a veces es un poco comedia, pero bueno, hay de todo.
¿Y tú, Gerardo, lo de Madame Cassie, qué te sugiere?
A mí ya se lo he comentado esta mañana a tu compañera que, en primer lugar, primero me merece mucho respeto por lo que transmite,
sí,
y luego también de la manera tan inteligente que lo hizo y poder hacerlo tan interesante para el que lo escucha, que era un poco lo que decía yo esta mañana, que aparte de contar algo tiene que uh-huh. ser también interesante y atractivo.
Oye, dicen que la realidad supera la ficción, pero lo de rescatar a un padre de un secuestro en el maletero de un coche
a punto de pistola.
Comprenderás que nos ha dejado a todos impactados.
Y lo de vivir de la música.
Sí, bueno, eso son dos cosas también que impactan, ¿no? Unas impactan más que otras. Bueno, lo de mi padre no deja de ser una peripecia que pasó casualmente y que yo viví. O sea, mi padre, de hecho, se lo comentaba, esto sucedió el 8 de octubre del 2004, y a mi padre dos delincuentes se metieron dentro del coche a punta de pistola, no porque fueran buscándolo a él directamente, sino porque lo que nos dijo la Guardia Civil civiles que iban huyendo de algo. Se agazaparon en la parte de atrás mientras lo apuntaban con la pistola, lo hicieron salir de Valencia y en una zona de Naranjos lo bajaron, lo registraron, le sacaron el dinero que llevaba y el que no llevaba la pistola le dijo al que llevaba la pistola, pégale un tiro y vámonos. Parece ser que no tuvo el valor y decidieron meterlo en un coche. Y desde ahí mi padre, que mi padre de aquellas parecía el portero de Aquí no hay quien viva, siempre lleva el móvil en el cinturón, me llamó desde el teléfono y se dio la paradoja más rara de mi vida, que fue que coges el teléfono a las 6:40 de la mañana, tu padre te llama y te dice, Gerard, me han secuestrado, estoy en el maletero del coche y lo último que he visto es la zona de los Naranjos de Catarroja. Y claro, le tuve que decir a mi padre, no te preocupes papá, que vamos a ir a buscarte. Y sinceramente cuando colgué pensaba que era la última vez que había hablado con mi padre. Y a partir de ahí, pues nada, otra cosa también que también es un poco extraña es llamar a la policía por la mañana, 091, decir que han secuestrado a tu padre. Y el policía me dijo, mira, tienes que llamar a la Guardia Civil porque al estar fuera de Valencia esto lo lleva ya.
Con esto hacemos la primera temporada.
Bueno, sí, como mínimo. Sí, como
no cuento más porque esto es un cebo que suelto ya, si queréis, otro día quedamos.
Como mínimo. Oye,
a mí me gustaría saber qué es lo que han hecho hoy, cada uno de los dos, porque nos han contado su vida en 30 segundos, pero ¿cómo es un día de su vida?
Venga, Ana, empiezas tú.
Bueno, yo desde que estoy en el paro, desde junio, pues la verdad es que estoy haciendo todo lo que me gusta. Hoy he estado leyendo un libro muy pequeñito de 90 páginas que mañana tengo club de lectura.
¿Qué libro es?
Sonata de Primavera de Valle Inclán.
¿Otros? Club de lectura de...
Sí, Bradomín, el Marqués nivel, de Bradomín.
¿Y tú, Gerardo?
Bueno, yo esta mañana me he despertado a la misma hora que me despierto siempre, tradicionalmente, que son las 5:55. Me he duchado, he sacado a mi perra a dar un paseíto y luego he despertado a mi hija a las 7 para llevarla al cole y después ya me he ido a trabajar.
A mí, Gerardo, me han impactado tus tres matrimonios, más que todo lo otro. Sí, ¿son una claro. condición necesaria para ser feliz? Porque has dicho que eres feliz después
no,
de
No, yo lo que decía que yo soy dos cosas, romántico y optimista. Entonces, al ser romántico, cualquier aventura romántica creo que merece la pena vivirla. Y luego, como soy muy optimista, pues no me paré en la primera. O sea, seguí intentándolo. Y tengo que decir que pese que el camino ha sido un poco tortuoso, he tenido la suerte de que al final he conseguido estar con la persona que es el eje de mi vida y a la cual
qué bien.
No dejo de expresarle mi amor.
El que la sigue, la consigue.
Fíjate que Ana decía, casi me arrepiento de mi boda, por desgracia no lo hice.
No, es romántico, optimista y perseverante.
Sí, sí, son tres factores.
Y tú, Ana, les perdona que pregunte en este terreno, pero como estamos ahí revisando vidas, no sé, yo no sé. ¿Qué?
Bueno, ha habido de todo, pero todo, mi matrimonio, claro. Yo empecé a vomitar en mayo y en septiembre me casaba. Empecé que un día que vomitaba una vez, otro día dos. Por noviembre ya, después de 2 meses de la boda, llevaba vomitando como 20 o 30 veces diaria. Todo eran nervios y él. Aguanté a mi marido 8 años y medio, a pesar de todo. Y bueno, él me decía que era una muerte de hambre, que no valía para nada. Y de esto, ¿por qué no te separas? Pues porque te lo crees que dependes absolutamente de él y sabías que la única solución era el divorcio, pero no te sentías psicológicamente fuerte para separarte y a pesar de tener entonces mi trabajo y mi sueldo, yo creía que no iba a poder sobrevivir sola. Y bueno, y un día dije, pues mira, prefiero morirme de hambre que seguir aguantándote. Y tras 8 años y medio de matrimonio me separé.
¿Alguien te echó una mano en esa situación?
Pues bueno, yo retrasé mi divorcio casi 2 años porque falleció mi padre y mi madre quedó tan mal que yo la decía, bueno, si yo la digo a mi madre ahora que me divorcio, la mato, la remato ya del todo después de la pérdida de mi padre. Y cuando se lo dije temblando, no he tenido tanto miedo en mi vida, y se lo dije, mamá, mira, lo siento, no puedo más, me voy a divorciar, y me contestó, tu padre se murió con ganas de ver esto.
Joder. ¡Ostras! Esa es una frase.
O sea, ellos no decían
fantástica.
Nada, pero sabían perfectamente lo que estaba pasando.
Sí, sí. Oye, ¿y qué planes tienes ahora? En general, digo, ¿eh?
Esos
perdón.
Casi que te
oye,
aguardan. Sí. Este año voy a hacer lo que nunca he hecho, porque yo en cuanto he perdido el trabajo, al trabajar tantos años en la construcción, en vivienda, te hacen contratos por obra y servicio, que a veces vas empalmando, pero otras veces no. Y bueno, siempre que me quedaba en el paro, buscando y moviéndome, y esto y lo otro, y yendo aquí y acá... Y este año he dicho, basta, se acabó. Voy a tomarme un año de club de lectura, estoy en 2 clubes de lectura, en un grupo de teatro. Ese va a ser mi año y al año que viene ya veremos. ¿Alquilaré una habitación o para poder sobrevivir o no sé lo que haré? No.
Hay una cuestión técnica que creo que puede interesar a muchos oyentes que quieran enviar su audiobiografía. Me gustaría saber cuántas veces Es. ¿Ensayasteis el texto antes de mandar la grabación definitiva?
Estaba pensando...
Gerardo, dale tú.
¿Cuánto?
Pues yo tuve un ligero problema con el timing, siempre salían 41 segundos, entonces tuve que ir recortando y mi proverbial capacidad verborreica no era capaz de condensarse en eso, entonces tuve que hacer por lo menos 4 intentos.
Bueno, ¿y tú, Ana?
Pero con un guión, claro.
Y muero de saber cuál es
esos
la frase
11. Gerardo, por favor, cuéntanos esos 11 segundos.
¿Qué suceso?
Bueno, básicamente quité cosas que eran superfluas y que no afectaban al final a las 3 o 4 ideas de Héctor que quería dejar.
No hay nada, no te creo. En tu biografía.
¿Y Ana cuántas grabaciones hizo?
Pues creo que 2 o 3.
Bueno.
De hecho, es que no me gustan los audios, nunca hago audios de WhatsApp y no me gusta mi voz. Y por la fibromialgia, con la niebla mental, hice un pequeño guión escrito, lo leí 2 o 3 veces, lo único que lo hice muy rápido. De hecho, una amiga me decía, es que lo dices muy deprisa. Y dije, es que si no, no cabía 30 segundos.
¿Os habéis dado cuenta que al contar su día no han dicho y hemos ido a la radio a hablar?
Ah, bueno, porque no había pasado todavía.
Y casi no llego, porque me han dicho mal la hora.
Ana, seguimos en contacto porque tú estás en la final de temporada. Que sabes que de las audiografías que recibamos durante todo el año, al final elegiremos una y son 1000 euritos al que gane. Yo ahí lo dejo, ¿vale?
Muy bien, muchas
gracias. Y Gerardo,
gracias.
Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y vete a saber si nos seguimos en contacto con otra cosa.
Pues porque a vosotros, muchas gracias.
Lo de la serie... Abrazos a los dos, chao.
Un beso.
Gracias.
Gracias.
Adiós.
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 Búscanos en Twitter, YouTube y en Facebook como La Ventana y en Instagram como La Ventana Cadena Ser. Ahí podrás disfrutar de todos los contenidos del programa.
¡Ojo que se vuelve a acercar al área! ¡Mano a mano con Casillas! ¡Amaga hacia un lado, se dirige hacia el otro y gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Marca! ¡Marca por fin la última casilla en su declaración de la renta!
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito...
¡Vinicius por la izquierda! ¡Mételo, Vini! ¡Mételo, Vini!
Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser. Hay muchas formas de despertar, pero ninguna suena tan bien como esta.
Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, despierta con actualidad.
Bueno, pues a ver, tenemos noticias.
Con curiosidades, con humor, con música.
¿El código sirve para desactivar la bomba?
Con misterio y con Roberto Sánchez en...
Antes de que amanezca.
Es el nombre del programa, ¿no? Antes de...
Si amanece, nos vamos. La mejor forma de despertar a un nuevo día. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser.
Vuestra pareja actual no os ha dicho nada, pero vosotros notáis que le jode que sigas teniendo tus fotos con tu ex en tu perfil de Instagram.
En Hora 25 no te decimos qué pensar.
¿Qué hacéis?
Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aymar invita a cenar a 4 amigos en La Cena de los Idiotes, un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido.
Pero esto es un tema, me encanta que lo... Porque claro. Esto es un tema del siglo XXI con las puñeteras redes.
Síguenos también en nuestra app, YouTube y plataformas de audio. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena Ser.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Se acabó el pastel, la única novela de Nora Ephron se publicó en 1983. Es una novela deliciosa, divertidísima y, sin embargo, profunda y triste a ratos, llena de reflexiones muy valiosas sobre la pareja y llena de una dignidad impresionante. Es una gran comedia y una gran novela.
El primer día no me pareció divertido. El tercero tampoco lo encontré gracioso, pero logré hacer un chistecito. Lo más injusto de todo este asunto, dije, es que ni siquiera puedo salir con un chico.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
La Ventana, con Carlas Francino.
Aprovecho para recordar a los oyentes que la herramienta para enviar sus notas de audio con la audiobiografía es un correo electrónico, que es audiobiografias@cadenaser.com. En ese correo grabas lo que quieras decir, en 30 segundos y para casa. Y dentro de un ratito todo por la radio, Tony Martínez.
Sí, también nos ponemos aquí, hacemos
y para casa.
Y para casa. un día más en la oficina. Hoy tenemos, como siempre, a los especialistas secundarios.
Eso.
No era ellos a quien estaba intentando recordar. Se me había ido la pinza con el nombre de Ana. Digo, ¿quién es?
Ana Morales.
¿Cómo se llama?
Morales.
No, pero sabes, el problema es que...
Carla.
No, el problema es que ha venido su madre. Entonces, está en el estudio.
La mamá, sí.
La madre. Entonces, ha sido como que me he despistado. Pero es Ana Morales, que como todos los oyentes sabes, es graduada en nanociencia y nanotecnología.
Exacto.
Tiene un canal de divulgación llamado Science Matters. Y hace una sección llamada Ciencia y Ficción. Y hoy hablará de superhéroes, que es justo de lo que hablaban ayer los especialistas...
Sí, interesantito, man.
Los especialistas secundarios. Bueno, ya pueden llamar los oyentes porque está Arcano en Alicante.
Cuidado.
Y pueden llamar al 900-100-800 para pedir que haga una impro sobre lo que más les guste. Si hubiera sido una impro para Gerardo, esto...
Bueno,
ya te digo,
yo estaba pensando que le podríamos ofrecer como material alguna de las audiobiografías. No hace falta, porque son los oyentes los que llaman, pero con esto Arcano saca petróleo.
Mi padre estaba en el maletero, llamé y no tenía sombrero. Pero... Sí,
muy bien.
Menudas historias.
Todo por la radio, después de las noticias. De las 5, las 4 en Canarias. Bueno, adiós a todos. Venga, hala, fuera.